Jorge, buen día.
Buenos días, gusto de oírlo, gusto de estar en tu programa.
Bueno, Jorge, bueno, a ver, análisis de alguien que tiene muchos más elementos que nosotros para analizar el triunfo del señor Trump.
Bueno, empieza la transición, ya está lanzada. O sea, es que la transición solo en los Estados Unidos es una cosa muy importante. Para empezar, te comento, el presupuesto de este año, que fue votado el año pasado, ya tiene una porción de una partida presupuestaria especialmente dedicada precisamente para toda la operación de transición, es decir, para los dos meses de conversaciones y negociaciones que llevan adelante los funcionarios de gobierno que salen con los funcionarios de gobierno que entran. Tan importante es la transición que no solamente tiene presupuesto federal, sino que además hay una comisión bicameral del Congreso de los Estados Unidos a cargo precisamente de la coordinación de todos los aspectos. Esto termina el día 20 de enero, cuando asume el nuevo presidente, se hace el desfile en la avenida Pensilvania, y a partir de ese instante ya Donald Trump será el nuevo presidente y único responsable de la administración del gobierno federal de los Estados Unidos.
¿Te inquieta como analista, como político, el triunfo de Trump? ¿Te parece que va a cumplir las cosas que prometió en campaña?
Mira, la incertidumbre siempre a mí, y entiendo que a la mayoría de las personas les resulta inquietante. Uno prefiere tener un escenario claro de las cosas por venir y saber a qué cuestiones tiene que atenerse y prepararse para ello. La verdad es que la diferencia fundamental que existía entre los dos candidatos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, era que la primera era muy previsible. Política exterior y su política doméstica iban a ser casas más, casas menos, la continuidad de la gestión del presidente Barack Obama. En el caso de Donald Trump, fueron tantas y tan dispares, y en algún caso podría utilizar la palabra disparatadas, las propuestas de Trump, que bueno, ahora es cuando nosotros tenemos que prestar mucha atención, poner sintonía fina, porque es cuando vamos a empezar a saber realmente cuáles son las medidas que va a tomar. Por lo tanto, hay una relativización, ya no van a ser 11 millones los mexicanos deportados, sino que ha anunciado que van a ser los delincuentes mexicanos indocumentados que viven dentro de Estados Unidos.
Ahora, ¿te sorprendió? Vos viviste allí, seguramente sabés de esta gran mayoría un poco silenciosa del cordón industrial del Medio Oeste, que está muy enojada con Obama, con tanto derecho social, son muy protestantes, conservadores. ¿Te sorprendió esto? ¿Lo viste o no?
Mira,
¿o pensabas que no iba a ganar?
No me sorprendió porque en realidad el libro con el que estuve trabajando, precisamente lo que hace es analizar las últimas décadas de la vida social, política, económica de los Estados Unidos, el fin del sueño americano, el fin de las certezas del sueño americano y el comienzo de una etapa de alta incertidumbre. Y esta etapa de alta incertidumbre en realidad es lo que determinó, y esto es lo que plantea el libro, la irrupción de dos outsiders, en realidad. Uno dentro del Partido Demócrata, Bernie Sanders, otro dentro del Partido Republicano, Donald Trump. Obviamente el libro no predice el resultado de la elección, pero deja muy abierto, expedito el camino para que se imponga, en este caso, el outsider Donald Trump, que no es un nuevo líder de los Estados Unidos desde mi perspectiva, sino la consecuencia, la expresión de esta situación de cambio, de incertidumbre, de malestar que existe en los Estados Unidos, en donde el proceso de desigualdad social ha ido en crecimiento, el proceso de concentración de la riqueza ha ido en crecimiento, en donde vastos sectores que tenían un lugar claramente asignado en la sociedad norteamericana o se han desplazado o tienen la amenaza de ser desplazados. Esto que se llama en el mundo desarrollado el malestar de la globalización.
Claro,
yo lo he visto en
claro.
Europa, y lo vemos ahora expresarse con nitidez en los Estados Unidos.
¿Y qué va a pasar con, no sé si nos tendrán en cuenta, pero cómo ves la relación? Porque Macri, en definitiva, es un hombre muy parecido a Trump en el origen o en los negocios o en la posición económica, social. Uno lo imaginaba como una buena relación, pero bueno, con Trump no se sabe.
Bueno, eso habrá que verlo. Obviamente el gobierno tiene la responsabilidad de tratar de tener la mejor relación bilateral posible, porque de la mano de la mejor relación bilateral posible va el interés nacional, va la posibilidad de mejorar la balanza comercial, que ya es importante y que siempre ha sido importante con los Estados Unidos, va la posibilidad de concretar la prometida y todavía no lograda inyección de inversiones nuevas en nuestro país. Hay muchas cosas que se juegan, por eso yo deseo que haya el mejor entendimiento posible entre el gobierno del presidente Macri y el del presidente Trump.
Jorge, ¿qué vos crees que es? ¿Qué fue lo de Pichetto, lo de Trump, que aquí se empezó a hablar del tema migratorio?
Bueno, el mundo está hablando del tema migratorio. Yo vengo solo de vivir varios años en Europa. He visto cómo los muros se erigen cada vez más allí donde no debería haber ningún muro, porque precisamente uno puede cruzar la frontera sin tener que exhibir el documento de identidad o el pasaporte si vive dentro de la Unión Europea. Pero bueno, hay este malestar, esta crisis migratoria, además, esta inseguridad, está generando reacciones que muchas veces no son reacciones positivas. No es levantar murallas, no es cerrando los accesos como se logra alcanzar las nuevas respuestas que necesariamente deberán ser formuladas en función de las nuevas preguntas y los nuevos desafíos que el mundo cambiante, que está cambiando aparte cotidianamente, está demandando. A mí me parece que lo que ha pasado en Estados Unidos es precisamente eso. Los partidos se mostraron insuficientes para dar una respuesta y ahí es donde aparecen los outsiders, y esto es lo que posibilitó el triunfo de un hombre como Donald Trump.
Evidentemente por el trato que tenía o que tiene el presidente Macri con el presidente Obama, la preferencia estaba en Obama por todos los acuerdos que estaban allí ya casi en marcha. ¿Fue prudente hablar, no sé si fue más la canciller o el presidente o Lousteau o quien fuera, hablar de una preferencia electoral?
Mira, es algo que yo he visto, no en la mayoría de los jefes de Estado, pero hay como una tendencia en los últimos años a que los gobiernos de un país se pronuncien respecto de las elecciones domésticas de otro país mientras las elecciones están en curso. Yo, la verdad, desde mi pequeño lugar, lo desaconsejo. Lo desaconsejo porque en caso de acertar, no va a mejorar mucho la relación bilateral de gobierno a gobierno por esa mención o ese apoyo antes de la elección. Pero también puede pasar que ocurra lo contrario, y que un gobierno se manifieste a favor de un candidato y ese candidato pierde y gane el otro. En cuyo caso tampoco es muy grave, pero ya hay que empezar a reordenar una situación que se puede siempre evitar absolutamente, no inmiscuyéndose en los procesos electorales domésticos de otros países.
¿La personalidad de Trump lo puede llevar, la inexperiencia y la fogosidad, lo puede llevar a alguna aventura militar, por pequeña que fuera?
No, honestamente, yo no tengo una preocupación en ese sentido. Creo que Estados Unidos y el aparato militar industrial tienen, y el propio partido tiene, una serie de reaseguros. Debo decirte que además en términos de seguridad internacional, Hillary Clinton era el halcón, no Donald Trump. Sí. En todo caso, a Trump le caben las generales de lo que acabo de decirte al comienzo de nuestra charla, Cholo, y es esta dosis de imprevisibilidad. Pero los pasos que está dando, los anuncios que ha comenzado a hacer, muestran claramente que el Partido Republicano va a tomar las posiciones claves en la gestión de gobierno de Donald Trump. Entonces tenemos por un lado la paradoja de que Trump es un hombre que ha llegado a la presidencia sin deberle prácticamente nada al Partido Republicano, porque la gente lo votó a él, y él y la gente lo saben. En segundo lugar, va a ser un presidente atípico si lo comparamos con los últimos, porque va a tener mayoría propia en el Congreso, no solo en la Sala de Representantes, sino en el Senado de la Nación. Y en tercer lugar, va a ser un gobierno que va a tener la Corte Suprema a favor. Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es muy importante, está empatada 4-4, 4 progresistas, 4 conservadores. En el mes de mayo de este año murió el presidente de la Corte Suprema, Antonin Scalia, que era un conservador. Los conservadores tenían una mayoría de 5-4 y por eso pararon muchas de las executive orders, de los decretos de necesidad y urgencia que sacó el presidente Obama. Bueno, la Corte está empatada. Los republicanos durante todo el año 2016 se negaron a votar al candidato, al noveno candidato que mandó el presidente Obama, porque decían, vamos a esperar a que sean las elecciones porque va a ganar un republicano y nosotros queremos que el nuevo ministro de la Corte sea un hombre interno para tener mayoría. Y lo va a tener, porque acordate lo que digo, pocos días después, si no el mismo día que jure Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, va a mandar el pliego del noveno juez de la Corte Suprema, y con eso pasará también a tener mayoría en la Corte.
Un abrazo, Jorge, gracias.
Gracias, Cholo, un gusto estar en tu programa.
Bueno, gracias, Jorge Argüello, el que fue embajador.